Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va? ¿Está lloviendo?
Bueno, bien.
¿Sigue la lluvia?
Llovina, sí, de ratos. Está en un día desagradable, francamente desagradable, ¿no?
Antes que comience con la...
Diga.
Con la columna, creo una cosa curiosa, es hasta para hacer chistes, ¿no? Bueno, con todo este lío de la AUF, que el gobierno quiere mediar, ¿no? Parece que alguien sacó a la luz, digamos, una cosa que estaba perdida, que es que el gobierno en realidad en el presupuesto prevé una partida de dinero para organizar el Mundial 2030, que a esta altura ya creo que ya quedó en la utopía. Pero el presidente del grupo de trabajo para preparar la candidatura del Mundial es nada más y nada menos que Eduardo Aulafia.
Sí, señor. Qué gerente del grupo.
Genial.
Socio de un lavador de dinero en Punta del Este.
Genial.
Como lo hemos demostrado en los papeles de Panamá.
Genial. ¿Qué crees que te diga? ¿A esta altura?
Pero además Aulafia es directivo del centro de convenciones de Punta del Este.
Claro.
También, hotelero en Punta del Este. Eso quiero ir.
Muy bien.
Vaya. Porque todo el mundo se hace el perro Gil acá, para nada. La historia, ¿no?
Sí. Saludos al perro.
Sí, no, perdón, no quiero ofender al perro
no,
Gil.
No.
Lo dije genéricamente, ¿no? Porque debería usar otro término, pero bueno, no corresponde por el horario ni por la emisión que estamos haciendo.
Muy bien.
Yo te voy a dar tres nombres a ver a qué te suenan. Dos en principio. Honeymoon. Opinar del hotel, ¿a qué te suena?
Ah, bueno.
A motel alojamiento,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Está claro, ¿no?
Sí.
Bueno, te voy a dar una sorpresa.
¿Qué es?
Estos dos juntos, ¿no? Con otro que se llama Tierra de Caballos, que lo quise mencionar, sonaba raro. Para el nombre de un telo estaba raro Tierra de Caballos, ¿no? Es el nombre de los helipuertos que tiene Cantón allá en El Faro.
Ah, me asusté.
Reitero, Honeymoon, Pinar del Hotel y Tierra de Caballos. Además tiene un cuarto aquí autorizado aquí en Punta del Este. Estos tres fueron autorizados recientemente por la dinastía.
Uh-huh.
Obviamente no, allí no hay ni una piecita, digamos, donde estén todos juntos, prefectura, aduanas y inmigración, ¿no?
Claro.
Ahí no existe eso. Uh-huh. Ahora, según informa El Eco en una edición extraordinaria que se salió hoy, pues creo que sale los sábados, capaz que yo me estoy equivocando y sale los viernes, pero bueno, capaz que adelantó su edición. Hoy hay una edición en la calle del Eco de Carmelo y se está informando que tanto el Ministerio de Defensa como la Prefectura han pedido información y registros, uno sobre los vuelos al aeropuerto Zagarzazú y Prefectura sobre los yates que ingresaron al puerto de Camacho. O sea, tarde hemos llegado,
sí,
te voy a avisar,
un poquito, ¿no?
Sí, tarde hemos llegado. A ver, por eso digo lo que nos hacemos al perro Gil, porque en realidad tarde hemos llegado a todo. Porque aquí, y voy a reiterar el concepto que me parece que es una de las cosas, de las mejores cosas que he dicho en mucho tiempo, en realidad. Sí. Aquí todo el mundo habla del colador, pero nadie se hace responsable de los agujeros, ¿no?
Claro.
Esos agujeros fueron construidos durante años, a ver... lo decía ayer Daniel Espinosa. Y yo quiero destacar esto, porque en realidad, por primera vez en mucho tiempo, este país tiene a funcionarios como Ricardo Gil Ibarne o Daniel Espinosa ahora, que sustituyó a Carlos Díaz, que realmente estaban preocupados por este tema, los tres. Los tres estaban preocupados por este tema, los tres están preocupados por la corrupción que genera el lavado y están proponiendo acciones concretas. Es decir, ¿se podrá evitar el lavado? No se va a evitar el lavado. No se va a evitar porque los lavadores siempre tienen más recursos y seguramente operan mucho más rápidamente que los propios estados.
Claro.
Lo que se está intentando hacer ahora es poner barreras para que se les haga muy difícil lavar plata.
Tender a una tolerancia cero que es imposible, pero tender hacia una tolerancia cero.
Sí, bueno, pero por lo menos poner barreras, porque hay que recordar que en los 90 este país levantó todas las barreras.
Sí.
Cuando se creó el Uruguay paraíso fiscal, aquí alguien decía, bueno, pero las AFIs existen desde el año 48. Es cierto, existen del año 48, pero las AFI fueron potenciadas por Ignacio claro. de Posada, no, ministro de Economía, el doctor Luis Alberto Lacalle.
No con los bríos que tuvo en ese lapso.
Que además el estudio de Posada era el que se encargaba de confeccionar la mayor cantidad de SAFI, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. Esas eran las empresas que operaban offshore. Una cosa... Somos unos capos para inventar lenguaje nosotros, ¿no?
Claro.
Sí, porque, es decir, teníamos un banco offshore.
Ajá.
Es decir, pero bueno, o una empresa offshore. La empresa estaba acá.
Claro.
Los papeles estaban acá. Pero en realidad todo era como que estaba afuera. Afuera de los límites, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Son esos mecanismos extraños que nos damos para embromarnos nosotros mismos.
Sí, de las zonas francas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas.
Y de tantas otras cosas, exactamente, ¿no? Que uno termina aceptando como normales, porque claro, después le dan trabajo a gente, pagan relativamente buenos sueldos y la gente dice, no, esto hay que defenderlo porque el otro trabajo así no voy a conseguir y está todo barba. Y ahí se va generando una cultura. ¿Qué es lo que ha pasado con la corrupción y el lavado? Ha generado cultura. Y es lo que... El problema es demoler esa cultura, ¿no? Que es la que hay que demoler, esa cultura es la que hay que demoler. De pensar de que en un lugar, eso es una cosa muy evidente en Punta del Este, donde anda mucha plata suelta, es muy fácil hacer plata acá si te metes en un negocio extraño, le quita el aliento a cualquiera, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es un problema. Trabajar bien es un problema. Hacer las cosas correctamente es un problema. Porque yo se lo pregunto a los empresarios que cuentan con sus propios recursos, con su propio capital ganado legítimamente, con aquellos que creen en el esfuerzo, que producen cosas, y después se encuentran que viene un tipo con plata sucia, pone al lado una empresa y se queda con todos sus clientes y se queda hasta con su empresa, porque no tuvo que hacer ningún esfuerzo. ¿Estamos pensando en eso? Los productores agropecuarios que protestan y muchísimos con razón, ¿han pensado en toda la plata que se ha lavado en campos uruguayos? ¿Han pensado en eso? Es decir, ¿cómo compiten con ellos desleal y desigualmente? Porque de repente vienen los tipos a lavar, y como los tipos necesitan gastar plata, la gente cree que cuando pagan más pierden plata. No, señores, al revés. Es al revés. Cuando el tipo paga un 20% más de lo que vale, en realidad no pierde un 20%, ganó el 80%, porque si no el 100% no lo podía justificar.
Claro.
¿Está claro? O sea, entra dentro de los cálculos.
Claro.
Bien. Entender esto no es fácil, no es fácil socialmente, porque además hay mucho ruido, hay mucho rumor, hay mucha cuestión interesada. Por ejemplo, yo escucho mucha gente ahora protestando, porque como no estaban los controles, ¿no? Cuando la plata acá llegaba, que todavía nadie sabe que la plata acá llegó, pero ahora lo que sabemos fue los 14 millones de dólares de Fariña, después no vimos nada más, realmente,
sí.
En términos constantes, ¿no? Sospechamos de muchas cosas, claro. Pero en la práctica lo que sabemos fueron esos 14 millones que vinieron en bolsos, exactamente, y se compró un campo que no se bancarizó y que entró con la ayuda de un escribano.
Exacto.
Y de un inmobiliario, entró de canuto. Así fue, ¿no? Bien, que plata sucia entra o que plata así no declarada entra, bueno, te conté de Amira Yoma cuando venía esto acá, no solamente era la cuñada de Menem, era la secretaria de audiencia de presidencia y traía plata del narcotráfico, traía plata para Ramón Puente Patiño. No era plata de ella vendiendo ropa en su oficina. Era la plata del narcotráfico.
Claro.
A ver, todos los tipos que han caído aquí, desde Raúl Vivas, en más, todos los que hemos reseñado una y otra vez, todos lavaban plata acá, todos compraron propiedades acá.
Claro.
Hay muchos que no sabemos.
Claro.
Pero en realidad, muchísimos que no sabemos.
Claro.
La gente se asombra ahora. Señores, miren, yo vine acá en el año 79. En el año 76, cuando se impuso la dictadura en Argentina, se instaló el eslogan de la plata dulce, ¿se acuerdan?
Sí.
Establecido por Martínez de Hoz, ¿no? Bien. Cuando eso ocurrió, venían por miles. Aquí, yo te aseguro, porque yo lo vi eso,
claro.
En invierno había más gente que en un verano de ahora. ¿Entendés?
Claro, sí, sí.
Y pasaban cosas como esto que te voy a contar. Iba un tipo en inmobiliario, ¿no? Decía, ¿cuánto? Veía una foto, ¿no? ¿Cuánto vale ese terreno? $10,000, bien, lo compro, lo pagaba allí al contado, sacaba la plata y lo pagaba, póngalo en venta en 50,000. Al rato entraba otro y decía, ¿cuánto vale el terreno? 50,000. Bueno, lo pagaba 50,000 y decía, ¿cuánto vale? Póngalo en venta en 100,000 ahora.
Claro.
Eso pasaba en minutos.
Claro.
Ahí, no hay que hacerse el tonto, eso lo vio todo el mundo. ¿O qué creen? ¿Cómo creen que se produjo el crecimiento abrupto de Punta del Este?
Claro.
Desde el 76 hasta acá.
Claro.
No, claro. Antes del 76, esto era un pueblo lindo, era un balneario lindo.
Claro.
Pero ni de cerca tenía la estructura edilicia, ni la que tiene ahora.
Sí.
Claro, nadie se pregunta esto. Después tengo que escuchar a Óscar Andrade decir que el lavado de dinero en Punta del Este es una leyenda de todos los colores, ¿no? Sí. La verdad, yo lo lamento por Andrade, porque Andrade debería preguntarle a sus compañeros del Yunca. Yo no sé si qué le van a decir los compañeros del Yunca acá, pero debería preguntarle a sus compañeros del Yunca lo que pasa en Punta del Este.
Claro.
Que tal vez tengan mejor información que él, ¿no?
Sí.
Aunque también el Yunca, lamentablemente, ha defendido cosas indefendibles acá. Y esto hay que decírselo y tienen que hacerse cargo. Uh-huh. Ha defendido muchas cosas indefendibles, como han defendido muchos. Y hay muchos de los que ahora hacen los perros giles que no quieren saber que en los 90 el criterio de Uruguay para plazas financieras fue ampliado al máximo. Mirá, ayer les contaba de que las empresas del Grupo Faraón estaban radicadas en el estudio del ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, ¿no?
Sí,
el abogado Ignacio de Posadas.
Uh-huh, sí.
Yo lamento que mucha gente pierda el tiempo gastando leyendo a Pablo Coelho, por ejemplo, y no leyendo algo muy interesante que es el informe de la Comisión Parlamentaria Argentina que documentó la famosa investigación de las cajas del Senado de los Estados Unidos. Porque muchos de los que preguntan ahora encontrarían allí las respuestas.
Bueno.
Por ejemplo, allí está documentado que en determinado momento la jueza María Servini de Cubría vino a Uruguay con la intención de hacer un allanamiento concretamente en las oficinas de la empresa Merrill Lynch Group de Uruguay, ¿no?
Sí.
Buscando información que vinculara a Gait Faraón con el esquema de lavado de dinero en la República Argentina.
Y no llegó ni en...
Dos abogados, no voy a dar el nombre, pero los tengo acá, dos abogados del estudio de Posadas impidieron que funcionarios de la Policía Federal y del Banco Central de Argentina incautaran documentación en esta empresa.
Y no es menor el tema de que el propio Ignacio de Posadas fuera funcionario en algún momento de Merrill Lynch, ¿verdad? Por muchos años.
También, claro. Bueno, a ver, reitero el concepto, no se hagan los perros giles, muchachos, porque muchos de los que ahora protestan están en los controles fueron los que se opusieron al intercambio de información fiscal y financiera, ¿no?
Sí, sí.
Fueron los que votaron en contra de esa norma.
Sí.
Es una norma imprescindible para que los estados vuelvan a ser decentes. Nosotros no tenemos un estado decente, lamentablemente. Tenemos un estado construido sobre la base... A ver, construido sobre la base, una base infame, porque en realidad la plata del lavado proviene de actividades infames para la humanidad, no solamente del narcotráfico.
Sí.
Proviene del tráfico de armas, del tráfico de personas.
De todo tipo de crimen.
Todo tipo de crimen. De la prostitución,
de
¿no?
Todo tipo de crimen.
Pero resulta que la gente sigue aplaudiendo que acá vengan personajes ignotos de países desconocidos que nadie sabe dónde son. Protestan porque llegan cuatro venezolanos con hambre, ¿no?
Sí.
Pero aplauden cuando aparecen
los tipos
que vienen desde la lejana Cachacastán, por ejemplo.
Ah, sí, claro.
A ver, ¿cómo llegan acá cuatro tipos de Cachacastán?
¿Entendés? Sí, sí.
Que además los ves y andan en autos que ninguno de nosotros en este país, ni el más rico, ni Paco puede comprarse un auto como el que tienen ellos.
Uh-huh.
Y con soberbios trajes, relojes y un despliegue de dinero, que voy a decir, ¿cómo este tipo que tiene, no sé, 30 años puede tener esa plata?
Claro.
Uh-huh. ¿Entendés?
Sí, sí.
Que es algo que nos cierra, lo hemos dicho más de una vez. O sea, muchachos, este es un país de lavado y planchado, hay que hacerse cargo, hay que resolverlo, porque no podemos tener un país decente sobre esta base, no podemos tener un país que avance sobre la base de dinero sucio. No sirve el concepto que le volví a oír anoche a Óscar Andrade decir, bueno, los capitales golondrinas, bienvenido, que vengan todos. No es cierto, los capitales golondrinas son eso, capitales golondrinas, vienen acá, se posan, hacen lo que hacen las golondrinas y después se van.
Tal cual.
Es exactamente así, entonces... Pónganse las pilas y préstenle mucho más atención todos, incluso nuestros amables oyentes, a lo que señalan una y otra vez Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa, dos abnegados funcionarios que están yendo a la guerra con un tenedor.
Tal cual, tal cual. Bueno, Carlitos, cuídate, nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de...
Bueno, también para ustedes, que tengan... A ver, yo estoy interesado... Perdón, un segundito nada más,
sí.
Cucho, esta noche... Sí. Contame, contame cómo es tu noche hoy, porque vos sos más joven que todos nosotros, ¿no?
Yo voy para casa.
¿Qué te esperas? Con la decisión que lo dijiste, debe tener un programa entretenidísimo. Sí. Te voy a preguntar.
No. Y Seba
yo me voy para casa rapidito.
Seba desconfía igual, ¿eh?
No, Seba tiene una, co-organizador de un evento hoy.
¿Cómo arrancó hoy?
De alta factura
cultural. Esperen lo peor, ¿eh?
Yo estoy entusiasmado con esa historia de que en el kiosco el pescadito vende en el medio vaso de caña 8 pesos.
Habrá que ir al pescadito, claro. Sí,
vamos. Creo que cuando se enteren muchos van a pasar por ahí.
Totalmente.
Bueno, que tengan buena jornada. Un abrazo grande a todos, un saludo grande a los oyentes.
Chao, Carlos. Que pase.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.